Fitzer presenta.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 25 de octubre del 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Brilla el tridente. Messi, Neymar y Mbappé lucieron en la victoria 7-2 del Paris Saint-Germain frente al Maccabi Haifa, con lo que los parisinos ya están en octavos de final.
FoxSportsLA.com.
Será el Jimmy. Jaime Lozano se perfila para tomar las riendas de los Pumas, tras atorarse las negociaciones con Ricardo Ferretti.
Mediotiempo.com.
No alcanzó. Un Real Madrid con algunas ausencias cayó 3-2 con el Leipzig. Sin embargo, ya ha asegurado su boleto a la siguiente ronda. Por su parte, el Manchester City empató sin goles con el Borussia Dortmund en duelo disputado en Signal Iduna Park.
Marca.com.
Hace rugir Guadalajara. Checo Pérez se presentó en la Minerva con su RB7, desatando la locura en las calles de Guadalajara.
Esto.com.mx.
Nada igualaría ganar en México. Sergio Pérez está consciente que este fin de semana podría cumplir su sueño y con ello lograr su victoria más importante. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, es martes 25 de octubre del 2022 y bueno... Son las 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Como todos los días, con muchísimo gusto los saludamos. Y con la misma recomendación de siempre, ya casi estamos en la recta final. Vamos a seguir cuidándonos. Hubo Champions, hay mucho, pero mucho para platicar. Señor Burak, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igual Raúl, va a estar Raúl Eduardo, amigo, los saludo con mucho gusto. Vamos a platicar acerca de la conclusión de la semana 7 de la NFL. Ayer la victoria de los Osos de Chicago sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra, lo que se viene para la semana 8, y tenemos a comentar acerca del espectáculo de Checo Pérez el día de hoy en las calles de Guadalajara.
Bueno, pues parece que lo de Checo fue un éxito allá en Guadalajara. Raúl Eduardo, ¿cómo estás?
Raúl, buenas tardes. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Partidos importantes por los resultados que se dieron hoy en la Champions. Se empiezan a definir los grupos, quienes avanzarán a la siguiente ronda. El Milán saca un resultado importantísimo. Le gana 4-0 al Dinamo Zagreb. Necesitaba ganar el Milán a como diera lugar y saca el resultado. Muy buen partido entre Benfica y Juventus. Benfica gana 4-3. El Paris Saint-Germain nada más gana 7-2. Al Maccabi Haifa, aparición de Messi, de Neymar, de Mbappé, gran exhibición del Paris Saint-Germain. Y Raúl, listas la liguilla de la Liga Femenil MX. Chivas contra Cruz Azul, el 1 contra el 8, Rayadas contra Pachuca, el 2 contra el 7, Tigres contra Toluca, el 3 contra el 6, y América contra Xolos, el 4 contra el 5.
Perfecto, bueno, pues así las cosas. Ah, por cierto, ya está también el árbitro del partido de ida. Ya lo estaremos platicando quién es el árbitro del partido de ida. Hay mucho para platicar, pero ya tenemos a Dani Gironès allá en España. Está en este momento ahí en Barcelona, Dani Gironès. Vamos con él. Adelante, Dani, con la información de la Champions.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. El Real Madrid pierde esta noche su primer partido esta temporada 3-2 frente al Leipzig. Deberá esperar a la última jornada para saber si entra como primero de grupo. Escuchemos ahora primero a Lucas Vázquez y luego a Courtois.
Creo que hemos recibido 2 goles en 2 acciones a balón parado. Nos han complicado el partido. Creo que ellos han salido muy enchufados y a raíz de esos 2 goles el equipo se sobrepuso. Creo que empezamos a jugar a nuestra manera. Hemos encontrado acciones de gol. Ese gol antes del descanso pues nos da vida. En la segunda parte salimos con ganas de empatar, pero ellos en el minuto 80 nos meten el 3-1 en una contra, en una pérdida nuestra y ya nos hace el partido imposible.
Sí, claro, eso como portero desde atrás lo vas notando, que al final no estamos dentro del partido, que notas que cada duelo, no sé el porcentaje, pero yo creo que hoy muchos duelos no hemos ganado y eso pasa al final en los dos goles, que defendemos un poco mal y por falta de intensidad y hay que despertarnos y bueno, yo creo que un mal día puede pasar, hemos jugado muchos partidos seguidos en poco tiempo, pero bueno, lo que no puede faltar es esa intensidad, aunque estamos cansados, hay muchos en el banquillo también, y que si no se puede más, pues no se puede más, pero hay que dar el 100% en cada segundo, y quizás hoy ha faltado un poco eso, y claro, es un equipo que a la contra con la velocidad que tiene es muy peligro.
Mañana partido vital para el FC Barcelona, esperando un milagro ante el Bayern, y con un ojo puesto en el Inter de Milán, Pilsen. Así lo explica Xavi.
Lo de siempre, que les necesitamos, que necesitamos su apoyo, que independientemente de si estemos o no en octavos de final, que vamos a dar la cara, vamos a competir, vamos a dejarnos la piel para demostrar que podemos competir ante estos rivales, ¿no? No, yo siempre soy positivo, ya me conocéis un poco, ¿no? De estos meses. Pero, claro, no dependes de ti. Esa es la desgracia. Cuando no dependes de ti, ya no eres tan positivo. Ya no es así. La situación es incómoda, la situación no es fácil para nosotros. Pero bueno, nosotros tenemos que salir a ganar el partido, de verdad. A esperar, evidentemente, estaremos pendientes de lo que pase en Milán. Por eso, que no, al no depender de ti, pues te entra esa sensación de que no eres tan positivo, es lógico.
Si el Barça mañana no consigue el milagro, pasará a la Europa League. Desde Europa, Daniel Gironès.
Pues el Barcelona esperando un milagro para el día de mañana, uno de estos milagros que es muy difícil que se dé, ¿no?
Sí, muy complicado, tendría que empatar el Inter de local, ¿no? En una misión complicada el Inter, que aparte abre la jornada mañana, no, yo no creo que vaya a dejar puntos el Inter. Si el Inter gana mañana, el Barcelona está eliminado.
Contra el Pilsen.
Exacto.
Victoria Pilsen. Bueno, que regalen cervezas mejor los de Pilsen, ¿no?
Aparte es en Milán el partido.
Está en chino, en chino el Madrid. Pues el Madrid ya está calificado, lo que fue impresionante, de cualquier manera, o sea, son los goles que metió el Paris Saint-Germain. Claro, es un equipo, con todo respeto para el equipo de Israel, pues muy débil, ¿no? Que está haciendo un gran esfuerzo, difícilmente califica, pero le había hecho partido a otros equipos, y aquí le pasaron por arriba.
Sí, y hay que destacar también lo que está haciendo Messi, que va a llegar auténticamente, pero con un cuchillito bien afilado a la Copa del Mundo, porque es el único jugador en este momento de las cinco grandes ligas en Europa, en toda competencia, que tiene doble dígito en goles y en asistencias. 11 goles y 12 asistencias, y también lo que significan estos jugadores del Paris Saint-Germain. Sus últimos 18 goles en la Champions, 10 de Mbappé, 6 de Messi, 2 de Neymar.
Que estaban acabados, decían de Messi, ¿no? Que estaba acabado. Sí. Hoy los goles de los dos que hace Messi, el de Mbappé y el de Neymar, son de verdad una joya de definición. El que hace también Havertz con el Chelsea es un verdadero golazo. Hoy, con los resultados que se dan, el Milán, decíamos que gana de visita al Dinamo Zagreb, se pone en segundo lugar de grupo. El último partido que tiene el Milán es contra el Salzburgo, que le lleva un punto. El Milán lo recibe en Italia, así que importantísimo el triunfo. El Real Madrid, con la derrota de hoy de 3-2, se pone el Leipzig a un punto del Madrid, pero el Madrid recibe al Celtic en la última jornada. No va a perder, creo, el primer lugar de grupo el Real Madrid. El Manchester City empató a 0 con el Borussia Dortmund, primero y segundo lugar de grupo, prácticamente asegurado los dos, y el que está bien interesante es justamente el grupo del Paris Saint-Germain y del Benfica. El París ganó 7-2, el Benfica le gana 4-3 hoy a la Juve. Están empatados en puntos, están empatados en resultados directos, que es la primera forma de desempatar, y el siguiente término para desempatar es goles marcados como visita. Tiene un gol más marcado el Paris Saint-Germain como visita que el Benfica, pero los dos juegan de visita. El París visita a la Juventus y el Benfica visita al Maccabi en la última fecha, así que ahí se va a definir quién de los dos se queda con el primer lugar.
Y aparte es muy importante terminar en primer lugar, es sumamente importante terminar en el primer lugar. Está bueno ese duelo del Paris Saint-Germain con el Benfica, que es un equipo portugués, pues yo creo, Enrique, el de mayor prestigio en el fútbol de Portugal, con una gran figura internacional, Eusebio, que fue un crack allá por los años 60, y con grandes actuaciones, ganador de Copa de Europa. pero que había venido a menos y ahora en esta Champions está haciendo las cosas bastante bien, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Por cierto, Eusebio vino a México, ¿no?
Jugó con Monterrey,
Sí. Exactamente. Y para la Juventus, que pierde este partido 4-3, pues significa quedar fuera de la siguiente fase de la segunda ronda. Desde el 2013 no quedaron fuera en la fase de grupos.
Y bueno, y todavía no está asegurado en la Europa League, Enrique, que eso es el tema, ¿no? Porque está empatado en puntos con el Maccabi. Digo, por ahí le gana el París y el Maccabi saca un empatito contra el Benfica y ni a la Europa League se mete la Juve, ¿no?
Pues mira, sería un golpe terrible. Me quedé pensando, una de las peores contrataciones que se ha hecho en México, un crack fuera de serie, el portugués Eusebio, y cuando ya llegó a México ya una pierna la arrastraba literalmente. Bueno, muchísima gente ni siquiera se enteró que jugó en Monterrey. Y ¿sabes qué? Vale otra contratación también increíble de otro gran jugador, Schuster, cuando vino a Pumas.
Pues sí, también un ratito, ¿no? Y sí, la gente no se entera.
Y hay otro que vino a jugar al Atlas, que yo creo que ni ustedes se acuerdan del paso tan fugaz y tan malo que tuvo. El compañero de Pelé, Coutinho.
Ah, ¿no?
Coutinho jugó. Yo jugué contra él en el Atlas.
Y yo contra Schuster.
No, bueno. Coutinho lo tuve a un metro de distancia para que le pegara. Y le pegó con la mala, afortunadamente, y llegó el balón rodandito. Pero era lo que quedaba de Coutinho. Son de las peores contrataciones que ha habido en el fútbol mexicano. Regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Francia, donde Zinedine Zidane, que desde junio de 2021 se encuentra sin dirigir algún equipo, manifestó que muy pronto regresará a los banquillos, donde el francés, que dejó al Real Madrid a mediados del año pasado, no ha vuelto a dirigir. Sin embargo, ha estado vinculado fuertemente con el Paris Saint-Germain y con la selección francesa, pero su futuro no está definido y lo único que tiene claro es que quiere regresar a los banquillos, aseguró Zidane durante una presentación en un museo en Francia. Llegamos a Inglaterra, donde Pep Guardiola, técnico del Manchester City, alabó el físico de Erling Haaland. Es muy inteligente, parte de eso es su ética de trabajo. Es uno de los primeros en llegar y uno de los últimos en irse. Cuida su cuerpo a la perfección, está bien educado en la forma en que tiene que vivir como un profesional, dijo Guardiola. Cerramos en España, donde Antonio Rüdiger, defensa del Real Madrid, aseguró que Vinicius Jr. podría ganar el Balón de Oro en un futuro. Es como un hermano pequeño para mí, me ayuda a hablar mejor el español y nos entendemos. Es un jugador con un potencial enorme y lo demuestra en cada partido. Por supuesto que podría ganar el Balón de Oro, dijo Rüdiger. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vámonos con Beto Campos, que nos tiene información de Pachuca, de Toluca, de los finalistas de la Liga MX. Adelante, Beto.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Tanto el equipo del Pachuca como el de Toluca se preparan para lo que será la final de ida en esta apertura 2022 de la Liga MX. El equipo de Tuzos busca una revancha después de dejar la oportunidad de levantar la séptima estrella el torneo anterior, y de esto habló Romario Ibarra.
Creo que el equipo se ha esforzado mucho este torneo, igual que el otro. Gracias a Dios, segunda final consecutiva. Esperamos esta vez no se nos escape. Vamos a trabajar para quedarnos con la copa. No creo que no tenemos que inventar nada. Seguir como venimos trabajando, salir a jugar ese partido como lo que es una final. Y estoy seguro que todos mis compañeros lo vamos a hacer de esa manera. Y esta vez no se nos puede escapar, ¿no?
Por su parte, el equipo de los Diablos Rojos llegan motivados luego de eliminar al superlíder América, por lo que escuchamos a Leonardo Fernández, quien también habló sobre el trabajo de su técnico Ignacio Ambriz.
De que Nacho empezó el torneo anterior, fue amoldando el equipo de a poco y hoy en día sí somos una familia, y yo creo que eso es lo que hoy está dando sus frutos, lo que hoy está poniendo a Toluca en la final, es ese vestuario que todos somos uno. No sé si mata gigante, pero yo con salir campeón soy feliz, la verdad. El tema de haber sacado a América no fue fácil, no fue para nada fácil. Entonces no me considero un mata gigante, sino que un equipo trabajador, un equipo que, que tiene mucha hambre, muchas ganas de ganar. Sueña mucho este equipo. Sabemos que va a estar lindo y sí, seguramente sean los favoritos también por haber jugado la final pasada y todo el torneo que han tenido.
Pues hay parte de lo que hablaron tanto Romario Ibarra como Leonardo Fernández y hay buenas noticias para los de Guillermo Almada, y es que van recuperando a la Chofis López, Miki Tapias y Gustavo Cabral, quienes presentaban molestias musculares. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues ahí está, ya está pasado mañana ya el partido de ida. Los boletos, por cierto, atención Toluca y la gente que le va al Toluca, que vive en la Ciudad de México. Los boletos a partir del día de mañana a las 10 de la mañana y solamente en línea, solamente en línea los podrá usted comprar, o sea que hay que meterse rápido porque van a volar. Claro, los que tienen abono están asegurados, esos ya no tienen ningún problema. Ya les informaremos cómo es la venta también para el partido de vuelta. La gente de Toluca, en este caso dice Leo Fernández, que el favorito es el equipo de Pachuca. Es muy del estilo de los futbolistas y de los técnicos decir, no, ellos son los favoritos, ¿no? Ellos son los favoritos. Pocos son los que se atreven a decir, sí, somos favoritos, ¿no?
Pues sí, por un lado es para no comprometerse, y por otro lado también dicen es para ponerle la presión al otro, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que el Pachuca es el favorito para ganar la final, aunque también es una realidad que lo que ha hecho Toluca en esta liguilla ha sido sensacional, máxima eliminando a Santos y América.
Sí, porque llevan dos eliminatorias que no era favorito, ¿no?
No, que no era favorito y que al final termina ganando justamente, sufriendo, pero justamente. El lugar para comprar los boletos del Toluca, Raúl, es www.boletostolucafc.com. Es el único lugar donde se van a poder comprar boletos.
www.boletostolucafc.com. Perfecto, bueno, pues ahí los puede adquirir. El Gato Ortiz es el árbitro para el partido de ida. Esto ya no me gustó mucho. Ya no me gusta tanto porque me estoy imaginando a Ramos Palazuelos en el partido de vuelta. Y no creo, digo, ojalá me equivoque. Digo, Ramos Palazuelos, el arte mundialista, ojalá le vaya muy bien y que tenga muy buena actuación, es un buen árbitro, pero el que se merecía la final era Marco Ortiz, ha sido el mejor árbitro en el torneo, en la liguilla. Ojalá no vaya a resultar lo que me estoy imaginando, este tipo de preferencias, porque no sería lo correcto para este árbitro. Y los árbitros, o sea, han trabajado bien, lo que sea.
¿Sabes qué, Raúl? Si es así como dices, estoy de acuerdo contigo, pero sí. Yo estoy casi seguro que va a ser Luis Enrique Santander.
Pues mira, yo prefiero, para mí se lo merecía el Gato, pero pues yo no soy el que califica a los árbitros, yo nada más aquí.
Santander tuvo muy buena liguilla, ¿eh?
Sí, muy buena.
Muy buena liguilla.
A mí me gusta mucho más el Gato. Y de los equipos, pues empezarán las probabilidades de quién juega, de quién no juega. La misma historia de todos, ¿no? Hay técnicos que le gustan mucho las sorpresas. Manuel Apuente era uno de esos, ¿no? Una de las que recuerdo yo es Moctezuma hace ratos de centro delantero en un partido de liguilla y cosas que inventaba Manuel, una marcación hombre a hombre de Ruiz Esparza sobre quién era el jugador en el CAC, sobre Ivo Basay, me parece.
Basay,
que fue.
Bueno, Ruiz Esparza sobre Basay y Aurelio Rivera sobre Ricardo Peláez.
No, bueno, y la del Cuchillo Herrera sobre
Julio Zamora.
Sobre Julio Zamora. Entonces yo no sé los técnicos qué es lo que prepararán, ¿no?
Pues sí, y hay cosas que salen y cosas que no, y también es cierto que si tratas de sorprender muchas veces, pues tú también te sales de un esquema que ya tenías armado, pero pues sí, no descartaría que hayan sorpresas.
Sí, ahora Toluca tiene la gran ventaja que no la tuvo en las dos eliminatorias pasadas, de que con el empate no pierde, ¿no? Y puede arriesgar un poco más de lo que a lo mejor pudo arriesgar en los dos partidos de ida, ¿no? Porque ahora pues, es un tiro parejo a goles, ¿no? Y después penales, y en las series anteriores llevaba desventaja. Y decías de la cuestión táctica, Nacho cambió en los cuatro partidos, ¿eh?
Sí,
en
totalmente.
Los cuatro partidos metió alineaciones diferentes y estrategias diferentes, moviendo sus piezas, y al final le terminó saliendo muy bien.
Sí, en el último partido acabó al final metiendo el choribús ahí atrás, ¿eh?
En línea de cinco.
Sí. Pero bueno, le dio resultado. Dicen que en esos partidos lo que te da resultado es lo que debes de hacer, y lo hicieron y les dieron resultado, y está justamente el Toluca en la final. Son dos instituciones que trabajan muy, muy bien. Dos equipos que han ganado muchos campeonatos en torneos cortos, el 1 y el 2. Y bueno, pues esto es garantía de instituciones serias, ¿no?
Sí, ahora, todavía está el antecedente del 28 de agosto, que se enfrentaron jornada 11, Y Pachuca le metió 4 al Toluca, sí, en Toluca, ¿no? 4-1 fue el marcador final en ese partido, es el antecedente más reciente entre estos dos equipos. Y por otro lado, también la llamada maldición del sexto lugar, que nunca ha sido campeón en los torneos cortos. Toluca es el que va a tratar de acabar con esa maldición.
Oye, en ese partido, un jovencito, Israel Luna, lo pusieron titular, metió dos goles, y luego lo volvieron a poner, esta vez el sábado nuevamente, lo va a poner Almada. Entendible, porque realmente su función era ir al frente, sí, pero también bajar y marcar, algo que no es también Avilés Hurtado. Pero este jovencito, yo no sé si por él lo repitan el jueves, ¿eh?
Y yo creo que no. Os digo, jugó muy bien, la verdad, pero normalmente tiene muy hecho su esquema, ¿no? Con Avilés y con Romario, ¿no? Me parece, y digo, como que Almada es un técnico que siempre va al frente y que busca el resultado. No creo que vaya a ir a cuidarse a Toluca, ¿no?
No a cuidarse, pero que este... Bueno, lo de Israel Luna en concreto te lo comento el viernes. Sí, ya el viernes lo platicamos, vamos a ver qué pasa. Pinta para hacer una buena final.
Sí, pues mira, no son los equipos que tienen más convocatoria, pero sí es cierto que son dos equipos que tienen un buen torneo y que han tenido muy buena liguilla. Finalmente son los que mejor han tenido y es justo que estén luchando por el título.
Sí, yo creo que son dos equipos que están abajo de los grandes, ¿no? Ahí tratando de meterse en eso, de conquistar más aficionados, pero con un trabajo muy serio en sus instituciones. El hombre que está al frente de Toluca, que es Valentín Díez, bueno, su padre hizo un gran trabajo con el equipo Toluca, donde Mesio y Valentín, pues le invierte al Toluca y está ahí pendiente del Toluca. Y del otro lado, Grupo Pachuca, que preside Jesús Martínez, pues son dos instituciones, la verdad, dos instituciones de las que ojalá tuviéramos más en el fútbol mexicano. Regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evita el exceso.
En los deportes.
En el golf, el torneo Worldwide Technology Championship, Mayakoba confirmó la participación de Jesús El Camarón Rodríguez e Isidro Benítez al recibir una invitación para competir en la edición 16 del certamen del 3 al 6 de noviembre en el Club de Golf El Camaleón. Se suman a los ya clasificados Armando Favela y Sebastián Vázquez. En el deporte amateur, el mexicano Donovan Carrillo volvió a las competencias en la gala de exhibición del Skate America 2022, donde presentó una rutina inspirada en la lucha libre mexicana con la música de la Sonora Santanera, incluyendo hasta la señal del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. El tapatío finalizó su participación en el décimo lugar de la competencia con una suma de 69.18 puntos en la rutina corta y 119.10 en la rutina libre. En el tenis, el serbio Novak Djokovic habló sobre las posibilidades de disputar el Abierto de Australia tras platicar con sus abogados, quienes buscan anular la sanción de 3 años sin poder ingresar al país. A través de una entrevista local, el serbio señaló: "Hay noticias positivas, pero no hay nada oficial. Es bueno para mí que se pueda viajar ya sin vacunas". Y en el automovilismo de la Fórmula 1, el equipamiento de las escuderías ya se han instalado en el Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México. Y el día de hoy en Guadalajara, el tapatío Sergio Checo Pérez corrió en la glorieta de la Minerva sobre su monoplaza como parte del showroom para iniciar con las actividades de la Gran Carpa en México.
Señor Burak.
Pues lo que decía Betsabe, ¿no? Qué espectáculo con, sí, Checo Pérez. Además, en su natal Guadalajara. Ya en ocasiones anteriores habían hecho este espectáculo en la Ciudad de México. Pero bueno, hubo muchísima gente que se quedó a dormir ahí en la zona de la Minerva, de Avenida Vallarta, que es una de las principales en Guadalajara, para tener la posibilidad de ver este gran espectáculo.
Ahí es donde se festejan los triunfos de las Chivas, uh-huh, y de la selección mexicana, y más no los del Atlas. Ahí nada más es México y las Chivas.
Se tienen apartado ahí.
Bien, ¿no? Sí. Es como el ángel, pues.
Ajá, pero ¿y dónde festejan el
los Atlas? Del Atlas en otra ahorita, en la glorieta de los niños héroes.
Okay. Es como el Real Madrid que va a las Cibeles y el Atlético de Madrid que va a la Fuente de Neptuno, como que se fue haciendo tradición, ¿no?
Sí, la glorieta de la Minerva en Guadalajara es muy clásica, ¿no? Es un lugar que tú ves la glorieta de Minerva y identificas luego la ciudad de Guadalajara.
Claro, por supuesto. Bueno, pues ahí estuvo Checo Pérez y también hubo otros pilotos que estuvieron por ahí en una gran fiesta. Ya Checo pues se integra a la Ciudad de México para el próximo viernes tener los ensayos libres, los dos primeros. El sábado será el tercer ensayo libre, la calificación y la carrera del domingo, que va a ser a las 2 de la tarde. Y pues Red Bull debería colocar, creemos, todas las baterías en Checo Pérez, porque ya tiene el bicampeonato con Max Verstappen, porque ya son los campeones en el campeonato de constructores. Y bueno, pues ojalá tengamos una buena carrera de Checo Pérez y compañía. Bueno, platicar también acerca de la NFL. El día de ayer concluyó la semana 7, ya se nos fue un tercio de la campaña, y los Patriotas de Nueva Inglaterra cayeron en casa frente a los Osos de Chicago 33-14. Los Patriotas llegaron a tener ventaja de 14-10. Inició Mac Jones por el conjunto de los Patriotas, pero ya antes del partido Bill Belichick había señalado que probablemente se fuera con un par de mariscales de campo. Y entonces entró el joven Zappi. Y ante el clamor también del público, que luego se les olvida lo que hizo Mac Jones el año anterior, porque fue de los mejores mariscales de campo jóvenes en la NFL, porque ganaron 10 partidos, porque se metieron a la postemporada, pero así es de efímera la fama y también el gusto del público. Total que, bueno, interceptan una ocasión a Mac Jones y entra Zappi, lo interceptan en un par de ocasiones. Y después de que Nueva Inglaterra tenía ventaja de 14-10, fueron 23 puntos sin contestación de los Osos de Chicago, que por primera ocasión ganan en Foxborough. Nunca antes habían llevado la victoria en 4 partidos anteriores.
Difícil ver a los Patriotas tan inoperantes, ¿no, Enrique? Ayer, de verdad, pero nada. O sea, después de los 14 puntos que mencionas, nada a la ofensiva.
Ya no queda nada de aquellos Patriotas, ¿no?
Pues no, ese proceso de reconstrucción, en donde, pues sí, efectivamente, primero en irse fue Tom Brady, pero pues es una cosa complicada, ¿no? Y aquí es donde también creo que hay que hablar acerca de el gran mérito de Belichick y compañía ante el tope salarial que existe y la agencia libre. Es muy difícil mantener el núcleo de jugadores que son campeones. Mantienes algunos y otros se van, entonces necesitas encontrar el talento para reemplazar a todos aquellos que se fueron. Y las dos décadas de dominio de los Patriotas, pues es algo completamente inusitado. Pero bueno, están batallando en este momento.
Qué difícil es en el deporte ir reemplazando un equipo que fue tan grande, ¿no?
Sí, bueno, y hemos tenido dinastías en el fútbol americano, para hablar acerca de este deporte, y tuvimos a los Acereros, antes a los Empacadores, y tuvimos a los Vaqueros, y luego San Francisco, pero una que dure tanto tiempo no se haya presentado. O sea, yo creo que es algo loable para Belichick, que sí tiene sus cosas, y que sí hizo trampa, que los balones desinflados de Brady, no sé qué, pero pues la verdad es que es uno de los mejores entrenadores de la historia. Que por cierto, ayer se le fue la posibilidad de superar a George Halas como el segundo de todos los tiempos en victorias. El número uno es Don Shula, de los Delfines de Miami, pero bueno, está empatado con George Halas, que dirigió a los Osos de Chicago durante muchísimo tiempo. Y bueno, ayer como que estaba marcada la situación para ganarle a los Osos, pero finalmente no pudieron llevarse la victoria. Un escándalo, hablando sobre todavía de la NFL. El domingo se acabó el partido de Tampa en contra de Carolina, y entonces va por el vestidor, va entrando por el túnel Mike Evans, que es uno de los receptores de los Bucaneros. La gente de Teleformer está viendo las imágenes. Cuando se le acercan dos oficiales, uno de ellos es Jeff Lambert, que tiene 21 años en la NFL, el otro es Trip Sutter, que tiene 4 años, y aparentemente le están dando una tarjetita para que la firme, y pues todo el mundo dice, es un autógrafo. Pero resulta que los árbitros, por una cuestión que me parece lógica, tienen prohibido pedirle a los jugadores un autógrafo. Si quieren un autógrafo de un jugador, los árbitros lo tienen que pedir a través de la liga, y tiene que ser para obras benéficas. Porque imagínate, o sea, Mike Evans le pides el autógrafo y pues agarra, te lo da, y para la siguiente que lo tengas le marcas un castigo y te va, oye, pues cómo te estoy dando un autógrafo, ¿no? Total que bueno, la NFL hoy dio a conocer el resultado de su investigación. Y dijeron que lo que pasa es que los oficiales fueron a Texas A&M, como también fue Mike Evans a la Universidad de Texas A&M, y que lo que estaban pidiéndole la tarjetita, y bueno, para que llenara ahí, el número de su teléfono para comunicarle con un profesional del golf, para que jugara golf Mike Evans, es lo que dicen. Pero bueno, pero sí, sí llamó muchísimo la atención esto.
Oye, pero ¿qué, en qué lugar lo fueron a hacer, no?
Pues sí, donde hay muchas cámaras. Ahora, tienen prohibido los árbitros estar en contacto con los jugadores antes, durante y al final del partido, ¿no? Pero bueno,
yo, oye, creo si que lo si tienen prohibido, hubieran mandado a un propio, ¿no?
Pues sí, porque lo que hicieron fue algo impropio, definitivamente. Pero bueno, pues es algo curioso que se presentó. La NFL ya le dio carpetazo a este asunto. A ver si es cierto, ¿no? Porque en un principio había levantado muchas sospechas todo esto. El viernes inicia la Serie Mundial. Vamos a tener a los Phillies en contra de los Astros de Houston. Los Astros que parten como favoritos. Es interesante la historia de los Phillies porque corrieron a su manager Joe Girardi. A principios de agosto estaban 45-1 para ganar la Serie Mundial. Ahora están 6-1. Los Astros son favoritos, pero ya están en el Clásico de Otoño. Dusty Baker ya tiene la oportunidad antes de ganar la Serie Mundial con el equipo de San Francisco y no la pudo ganar. Y más adelante con los Astros y tampoco la pudo ganar. Sí estuvo anteriormente con el equipo de los Dodgers y ganó la Serie Mundial en el 81 con aquel el equipo de Fernando Valenzuela. Pero como manager, tercera aparición en Serie Mundial, tiene 73 años, busca su primer título. Y también la posibilidad de que inicie Justin Verlander, que tuvo una campaña excepcional, 18 victorias, 1.75 de efectividad. El regreso del año después de que le hicieron la aparición Tommy John. Pero en 7 aperturas en Serie Mundial va con 0-6. O sea, es realmente llamar la atención las cifras de Verlander en series mundiales.
O sea que si vemos la estadística de Dusty Baker y de Justin Verlander, hay esperanzas de que ganen los Phillies.
Y lo que platicábamos también el día de ayer de los equipos desde que viene la fase de comodines en el 95 que han barrido serie divisional y serie de campeonato, han perdido la Serie Mundial. Y bueno, llegan a estas instancias al igual que los Astros, ¿no? En su momento fue Colorado 2007 y fue también Kansas City en 2014.
Sí, la realidad es que los dos llegan con una inercia impresionante, ¿no, Enrique?
Sí, ahora, de acuerdo. Ahora, vamos a ver a quién le afecta este paro tan amplio, ¿no? Porque pues terminaron sus compromisos el domingo y la Serie Mundial empieza hasta el viernes. Hay equipos a los que no les afecta nada, otros equipos tienen la posibilidad de recuperar a jugadores que están lesionados y a otros de plano los saca de ritmo. Y también habrá que ver qué es lo que pasa con Aaron Judge, porque ya terminó su contrato con los Yankees de Nueva York. Él no aceptó una extensión de contrato que le daban hasta el 2029 de 7 años, 213 millones de dólares. Y con el temporadón que tuvo, pues va a ganar mucho más que esto. Ahora, ¿quién estaría dispuesto a pagar ello? Los Yankees parece que podrían estar en la puja, aunque los Yankees están metidos en un contrato, una extensión de contrato que le dieron los Marlins a Giancarlo Stanton. Fueron 13 años por 325 millones de dólares. Y los Yankees le dieron un contrato de agente libre a Gerrit Cole, su pitcher, de 9 años y 324 millones. Entonces, ¿cuánto le darías a Judge? Y Judge, bueno, yo creo que también tendría la idea de quedarse en un equipo que sea triunfador, porque se habla mucho de San Francisco. Porque pues, estaría cerca de casa, en fin. Pero San Francisco es un equipo que no ves que vaya para ningún lado, ¿no? Entonces, ¿quieres ganar mucho dinero? Vete a San Francisco. ¿Quieres estar con los Yankees, ganar muy buen dinero, aunque un poquito menos? Y con un equipo contendiente, quédate en Nueva York.
Regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí, en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
Finalizó la fase regular de la Liga MX Femenil con la jornada 17, donde las Águilas del América derrotaron a Querétaro 1-0 en la Corregidora, mientras Pumas derrotó a Atlas 3-2 en Ciudad Universitaria y Puebla cayó en el Cuauhtémoc 0-3 ante Juárez. Toluca sacó la victoria en su visita a León 2-1, mientras en Aguascalientes Atlético de San Luis derrotó a Necaxa 2-0 y Chivas venció a Cruz Azul 3-0 en el Estadio Akron. Escuchamos a la jugadora rojiblanca Rubí Soto.
Pues creo que lo que nos dio este torneo fue el trabajo, la unión de todo el equipo. La verdad que no existen egos, que todas trabajamos para todas. Si mi compañera no corre, pues corro yo. O sea, todas estamos trabajando en equipo y creo que eso nos ha rendido fruto y por eso pues cerramos en primer lugar.
Tigres se despachó con Tijuana 5-2, mientras Rayadas golearon a Santos en la Comarca Lagunera 4-0 y Mazatlán dio la sorpresa al derrotar a las Tuzas 3-1 en el Kraken. Tras 17 jornadas, los cruces de los cuartos de final de la Liga MX femenil quedan de la siguiente manera: las líderes Chivas se enfrentarán a Cruz Azul, Rayadas jugará ante las Tuzas de Pachuca, Tigres se enfrentará a Toluca y las Águilas del América jugarán ante Tijuana.
Bueno, pues ahí están ya la liguilla del fútbol femenil de nuestro país y recibimos otra vez aquí a Alejandro en el estudio para platicar de un producto que nos interesa a todos. Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Raúl, gracias por recibirme aquí en tu estudio y tienes toda la razón. Quiero platicar de, primero voy a hablar de un problema que se nos presenta a todos los hombres cuando, a partir de que cumplimos 35 años, hay algo que nos empieza a suceder, que es el crecimiento de la próstata. La próstata empieza a crecer gradualmente a partir de los 35 años. Hay hombres a los que les crece más, hay hombres a los que les crece menos, pero esto lo podemos prevenir con un tratamiento herbolario que es 100% natural y está avalado por las autoridades mexicanas y es Prostalif. Así que presten muchísima atención porque si usted padece algunos de estos síntomas, como por ejemplo levantarse reiteradas veces en la madrugada con la urgencia de ir al baño a orinar, o sentir que tenemos poca presión para hacer pipí o que no podemos terminar de vaciar la vejiga, esto es porque cuando la próstata crece estrangula la uretra y eso genera que el flujo de la orina sea intermitente e inclusive nos genere que a veces no podamos terminar de vaciar la vejiga, generando complicaciones más graves, ¿no? Como cirugías o como infecciones, y eso puede provocar que aumente el agrandamiento de la próstata. Entonces, si tomamos Prostalif a tiempo, que es un antioxidante natural, vamos a evitar el agrandamiento de la próstata y vamos a olvidarnos de padecer todos esos síntomas que tan incómodos son. ¿Cómo funciona Prostalif? Funciona... Eso. Claro, porque al ser un antioxidante natural, oxigena y desinflama los vasos sanguíneos del sistema circulatorio, con lo cual a través de la sangre se va desinflamando todo órgano que se vea afectado por estar sin oxigenación, también cuando comemos con mucha grasa, cuando fumamos, cuando también podemos tener un problema hereditario, todo esto puede generar que la próstata crezca y crezca. Vamos a impedirlo y vamos a evitarlo y a detenerlo con Prostalif si es que lo tomamos a tiempo. Así que...
Eso es muy importante, tomarlo a tiempo.
Exactamente. Si lo tomamos a tiempo, nos garantizan que en una semana ya vamos a ver resultados positivos. Con lo cual, si empezamos a tomarlo, son dos capsulitas que tenemos que tomar por día y de esa manera vamos a empezar a sentir un alivio gradual y a la semana ya vamos a empezar a sentir cambios. Así que tienen que aprovechar porque hoy traigo una súper oferta que no pueden desaprovechar. Estamos terminando octubre, ya viene noviembre, queremos sentirnos bien para el Mundial. Así que marquen ahora al 5541-663977. Lo repito porque es totalmente sin costo marcar a este teléfono. 5541-663977 y hoy, Raúl, les voy a mandar un duo pack. ¿Qué significa? Son dos cajitas como esta, cada una contiene 60 cápsulas y les sirve para 2 meses de tratamiento.
Ah, perfecto.
Pero estén atentos, porque si son de las primeras 60 personas en marcar, la segunda caja del duo pack les llega con un 40% de descuento adicional. Así que prácticamente es un 2x1.
No, hombre, maravilloso.
Pero para las primeras 60 personas que marquen. Pero además, yo siempre traigo regalitos.
Eso.
Porque me encanta complacer a tu audiencia. Así que, si marcan ahora, dentro de los próximos 15 minutos, les mando un complemento ideal, que es el Accelerate 35. Es el mejor aliado para prevenir la caída del cabello, mantenerlo fuerte, sano y fortalecer el folículo capilar. Así que, ahí nos sentimos bien por dentro y nos vemos bien por fuera. La no. Completamos.
Muy bueno, muy bueno, muy bueno, Alejandro.
Repito el teléfono.
Venga.
5541-663977. Prostalif te ayuda.
Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro.
Gracias, gracias.
Muchísimas gracias. Pues mira, vamos ganándole, te voy a decir a quién, para el Mundial. Le vamos ganando a Argentina, a Brasil, a Inglaterra. Y la competencia es de esta manera. Estoy hablando de los seguidores en Twitter. Entonces, una empresa, lo estoy leyendo en Juan Fútbol, una empresa hizo este estudio. La página de Twitter, bueno, la red social Twitter en México de la selección tiene 6,533,000 seguidores. 6,533,000 seguidores, mi selección. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Argentina, pues está muy bajo. Francia, ahí te va Francia. 5,785,000 es el segundo lugar. Sí, y Argentina tiene por ahí de 4 millones nada más. Yo creo que influye que somos mucho más, ¿no?
Pues yo diría que sí.
Pues sí.
Porque Argentina tiene 47 millones más o menos de habitantes. Francia anda por los 60, 70. Y nosotros somos un...
Por ahí de 120.
Sí. Iba a decir...
Aunque seguramente a Francia, por ejemplo, debe haber muchos seguidores fuera de Francia, ¿no? Que lo siga por la popularidad que tiene la selección y por campeona del mundo, etcétera, ¿no?
Bueno, entonces, y esto debe darse con la selección mexicana en Estados Unidos también. Sí,
claro, ¿no? Exactamente. Ahí te van las cuentas ganadoras en Twitter, ¿no? Cuentas de equipos de FIFA para la World Cup más seguidas en Twitter. México es primero, Francia es segundo, Inglaterra es el tercero, Brasil es el cuarto, Alemania quinto, Argentina 6, España 7, 8 Estados Unidos, 9 Portugal y 10 Japón. Y era hora que ganáramos el algo.
Pues mira, antes se decía que éramos los campeones mundiales de los partidos amistosos. Sí. Ahora somos los campeones mundiales en redes. Y ya está ahí.
Y ya. Y ya, pues sí.
Pero vamos. También cuando hay votaciones por internet y siempre ganamos.
O sea, la afición es muy comprometida, ¿no? Muy. Ya nada más falta que los jugadores lo traduzcan en la cancha.
Y sabes también en qué somos muy buenos. Somos muy hospitalarios en los eventos que organizamos. Sí. Tratamos muy bien a la gente que viene afuera. Hacemos sentir muy bien a la gente que viene afuera. A nuestros paisanos nos valen gorro, ¿no? Eso es, a ver. Pero a la gente que viene de fuera, no, bueno. En fin, pues ahí está, así estamos en las redes sociales. ¿Algo más, Raúl Eduardo, antes de irnos?
Los partidos de mañana de la Champions, el Brujas, el sorprenderte, Brujas recibe al Porto, el ya lo platicábamos, el Inter recibe al Victoria Pilsen, si el Inter gana, el Barcelona va a la Europa League. Inter, el Ajax recibe al Liverpool, el Ajax se juega la vida. Mañana, Atlético de Madrid, que también está en problema, recibe al Bayer Leverkusen, el Barcelona recibe al Bayern Múnich, puede no significar absolutamente nada el partido, o puede ser de vida o muerte para el Barcelona. El Eintracht Frankfurt recibe al Marsella, el Nápoles del Chucky Lozano recibe al Rangers y el Tottenham recibe al Sporting Club de Lisboa.
Bueno, pues esa es la actividad para el día de mañana. Yo pienso que ya lo del Barcelona, ya lo habíamos platicado, está en chino, ¿no? Que pueda darse. Ya está muy, muy complicado. Y el viernes, Enrique, arranca ya la Serie Mundial.
Sí, el clásico de otoño con el Ophi de Filadelfia, que no estaba en la Serie Mundial desde el 2009, cuando, por cierto, buscaban el bicampeonato. Habían ganado la Serie Mundial un año antes en contra de Tampa. Ahora perdieron en contra de los Yankees en ese 2009. No estaban en la postemporada desde el 2011. Han sido 11 años pues de reconstruir este conjunto. Decía hace un momento, corrieron inclusive al manager Joe Girardi. Y del otro lado, Houston está en su cuarta Serie Mundial de 6 años.
Y antes de irnos, mañana se da a conocer la lista de los que serán concentrados ya oficial para viajar a España, a Girona, con la selección nacional. Me dicen que inclusive en esa lista aparecen el Tecatito y Raúl Jiménez, y que bueno, pues les van a dar tiempo. Ya mañana la daremos aquí en forma oficial, que también está Santi Jiménez en esa lista como posible jugador para la Copa del Mundo, claro, dependiendo de muchas cosas, porque esta lista se va a tener que reducir a 26 futbolistas después. Entonces, pues mañana les daremos a conocer con muchísimo gusto esto, pues que ya se ha publicado en muchos lados, pero bueno, vamos a esperar a que se haga oficial. En fin, nos vamos.
Vámonos.
Vámonos, vámonos. No se vaya, porque viene Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó.